El presidente Nayib Bukele solo me dijo: te necesito cerca de ellos, procurando mejores servicios e intercediendo por ellos en todo lo que sea posible. Como país, somos tan agradecidos con esta gran nación y nuestro sueño es, como lo dice el presidente Bukele, hacer lo que ellos hacen. Nuestros hermanos que tienen calidad migratoria del estatus de TPS son un ejemplo. Ellos tienen cosas en particular. Son los que trabajan en el rubro de servicios, como es salud, construcción, turismo, y son los que más cumplen la ley. Pagan impuestos y ayudan también a las familias en El Salvador. Actualmente quiero contarles que en el país hay 150 proyectos de inversión en proceso por más de 400 millones y muchos de estos son de familias con TPS. Este es un modelo ideal de migración porque el Estado receptor también se beneficia con la excelencia de la mano de obra y sus finanzas públicas igual. Eso me lo dijo el presidente Bukele. Yo creo que si les digo que he tenido más de 150 reuniones sobre el tema migratorio, TPS y DACA, me quedo corta. Y muchos senadores, congresistas, funcionarios de gobierno y miembros de asociaciones siempre me dicen lo increíble que somos los salvadoreños.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por conectarse. ¿A quién le importa lo que yo haga? Dice, no, sí nos importa, claro que nos importa. Claro que nos importa. Lo que diga también nos importa, pero hoy por hoy nos importa lo que haga. Vamos a hablar de un temita que va tomando forma poco a poco. Va tomando forma poco a poco y al rato lo van a aceptar. Tarde o temprano lo tienen que aceptar. Pero vamos a tocar un tema así curioso. A usted me dirá que no le importa. Vamos a hablar del Bitcoin. Y en el Bitcoin estamos metidos nosotros con los fondos públicos. Así es que de eso vamos a hablar. De un dato, una curiosidad que por lo menos yo tengo una curiosidad. Yo tengo una curiosidad en todo este rollo del Bitcoin. Pero algo ha pasado y esto puede afectarnos a nosotros. Grandemente. Pero a ver qué se concluye más tarde. Gracias por conectarse, reitero, ya nos traen el Starbucks, ya lo traen, no, mentira, no es para nosotros. Lo vamos a hacer así a la carrerita y luego nos vamos. Saludos Santiago Adimacer, le debo una llamada a Santiago, no le correspondió una llamada que tenía por ahí. No se la correspondí, pero el rato. Alfredo Cornejo, Edgardo Ricky Quinteros, Nelson Aguilar, gracias. Carmen Avilés Rodríguez, Raúl Baire, saludos. A esta hora nos queda genial, dice. A esta hora nos queda genial. Sí, pero yo me ando desvelando, pero bueno, muchas gracias, Raúl. Patricia Fuentes, Lorena Hernández, Lorena hasta Canadá. Necho OH, gracias, Necho. Julio César García, Giovanni Godoy, ¿qué ondas? ¿Cómo andas, Giovanni Godoy? Un saludo hasta Oratoria de Concepción, ¿verdad, Giovanni? Gracias. Salvador Samayoa, saludos. Guadalupe Enríquez, Norma Merlos Robles. Bendiciones, Osmin José Cruz, buenas tardes. Desde San Miguel. Antonio Vázquez, bueno, démosle, vamos a ver. Sergio Alvarado, buenas tardes. Saludos desde San Salvador. Gracias, Sergio. José Márquez, saludos. Santos Valdés, Walter Morán. Bueno, mire. Démosle este volado y nosotros es así como lo vamos a arrancar. Norberto Chicas. Démosle vueltas. Saúl Castaneda, deseo unirme al programa de César Fuentes. ¿Usted quiere unirse al programa de César Fuentes? Quiero ver. Vamos a ver. Yo nunca he hecho esto. Esto que voy a hacer, yo nunca lo he hecho, pero dice él que se desea unir. ¿Dónde está? No. No es entonces. Bueno, decía, deseo unirme. Saludos, César, qué bueno, no tenemos tecoloteada. No hay tecoloteada, Mario Rojo, saludos. Vea, vamos a tocar un tema que aparentemente a nosotros no nos interesa. Y le voy a decir que sí nos interesa y mucho, muchísimo. Este tema nos interesa muchísimo. No es usual que nos conectemos a esta hora, pero lo vamos a decir a las 2:08 minutos. A las 2:08 minutos. Ay, conozco. Sergio Echeverría, buenas tardes. Qué buena esta hora, está muy bien para transmitir. Sí, pero ya sabes qué pasa. Ya sabes qué pasa. ¿Qué ondas? ¿Cómo te va? Dice, ya a mí me va bien. A mí me va bien. Bueno, démosle vuelta. Sí, está. Bendiciones desde El Salvador, Nelson Aguilar. No, a mí sí, a mí me va bien. Lo que pasa es que venía de visitar a un hermano y a un sobrino y nos quedamos aquí un ratito en el Starbucks y pasamos agarrando la respectiva para no dormirnos en el camino, en la manejada. Pero de repente me metí a un sitio web y encuentro una noticia. Algo no funciona. Si nosotros le ponemos un poquito de atención, se va a dar cuenta dónde podemos estar metidos. Hablemos de la quiebra de la plataforma FTX. Hablemos de la quiebra de la plataforma FTX. ¿De dónde viene esto? Hay una plataforma de criptomonedas, FTX. Yo particularmente, sin ser oficial lo que voy a decir, pero tengo una fuerte sospecha que en esta plataforma estaban los más de 2,000 Bitcoin de El Salvador, comprados con el dinero del pueblo a nombre de Nayib Bukele. Presiento que en esta plataforma estaba este dinero, en la FTX. Le digo presiento porque yo no tengo la versión oficial, pero igual no perdemos nada con hablar de esto, no perdemos nada. Pero sí le digo, tengo una fuerte curiosidad de que se fue este dinero, de que los Bitcoin de El Salvador estaban en esta plataforma. Si estaban en la plataforma que ha quebrado, en la plataforma FTX, ahí se fue el dinero de El Salvador. Ahí se fue el dinero. La BBC News Mundo dice, FTX, la caída del joven multimillonario Sam Bankman-Fried. ¿Y qué dice la crisis de su empresa sobre el cripto invierno? Sobre el cripto invierno. En el 2022 parecía que iba a ser el mejor año de la corta vida del criptoempresario Sam Bankman-Fried. Este hijo de catedráticos de Stanford cumplió 30 años y la empresa que fundó en el 2019, FTX, una plataforma de compra y venta de monedas digitales, estaba entre los mayores líderes del mercado de las cripto. Según la revista Forbes, este año la fortuna de este graduado del Instituto Tecnológico de Massachusetts alcanzó los 24,000 millones, casi triplicando su fortuna del 2021. Pero casi de un segundo a otro, todo se vino abajo. Su firma está a punto de caer en bancarrota. La crisis de FTX ha sido comparada por algunos expertos con el colapso del banco de inversiones Lehman Brothers en la crisis financiera del 2008. Y muchos se preguntan si la caída en picada de la firma puede tener un efecto dominó en toda la industria de las criptomonedas. Para hacer un poquito de historia, la caída del banco de inversiones Lehman Brothers, que tuvo lugar ahí por el 2008 en las famosas hipotecas tóxicas de bienes raíces en los Estados Unidos, pues con eso lo comparan. Eso es lo que decían, justamente lo decían el día de ayer, de la aparente quiebra de esta FTX. La plataforma, en otra nota, dice, la plataforma de cripto FTX se declara en bancarrota. La nota que le leía era de ayer y este día ellos se declararon en bancarrota. La firma FTX es una plataforma de criptoactivos donde se venden y se compran criptoactivos y el Bitcoin es un criptoactivo. Como no sabemos nosotros en El Salvador a dónde está, en qué plataforma está el Bitcoin de El Salvador, entonces podemos presumir y no perdemos nada con presumir. Yo particularmente tengo la sensación de que el Bitcoin de El Salvador estaban en esta plataforma. Esta plataforma se declaró hoy en bancarrota. De ser así, pero bueno, La plataforma de criptomonedas FTX anunció hoy que ha pedido acogerse al proceso de bancarrota en Estados Unidos y que su fundador y máximo responsable, Sam Bankman-Fried, ha dimitido, o sea, renunció. La decisión confirma el colapso total de esta plataforma, una de las más importantes del sector, que llegó a estar valorada en 32 mil millones de dólares y que en los últimos días se ha venido abajo por falta de liquidez y con los usuarios apresurándose a retirar sus fondos. En un comunicado, FTX aseguró que la declaración de bancarrota es la medida adecuada para gestionar los activos de la compañía y proteger los intereses de sus accionistas. La caída del Bitcoin también impacta a otros rubros, incluyendo al fútbol mismo. Hagámoslo así un poquito a la carrera. Este capítulo de bancarrota, para la gente que obviamente la gente que vive en Estados Unidos y que tiene alguna experiencia en esto, pues ellos ya tronaron, paralizan absolutamente todo, y aquí se pudo haber ido el dinero o los bitcoins del Salvador. Esperemos que no sea así, pero si estaban en esta plataforma los bitcoins del Salvador, aquí se fueron, y solo el tiempecito, ya para más tarde o mañana, si de ser así que aquí estaban los bitcoin del Salvador, ya para mañana está la noticia que los bitcoin se fueron en la bancarrota. Hay que ver qué dice el gobierno al respecto, pero yo tengo fuertes sospechas porque la economista, la persona encargada de las finanzas en CNN, Gabriela Frías, ha hecho la cuenta de manera frecuente, ha hecho dos tweets este día y menciona cuánto de dinero tiene invertido el gobierno o el Estado salvadoreño en toda la inversión del Bitcoin. Ella lo menciona y es muy, muy, muy raro que ellos estén mencionando de manera frecuente. Algo puede pasar con el Bitcoin, se lo repito, pero hay que esperar. Si esta plataforma que se ha declarado en quiebra o en bancarrota estaba en el Bitcoin salvadoreño, entonces nosotros ya perdimos. Pero hay que esperar. Pero sí le reitero, hay hechos que lo ponen a uno más o menos en qué pensar en relación al Bitcoin. No es poco dinero, hagamos la cuenta hacia la carrera, 105 o 107 millones de dólares invertidos en el bloque, en cada bloque. De ahí tenemos nosotros los 60 o 30 dólares por persona que se dieron para la Chivo Wallet. Tenemos como 150 millones en el fideicomiso de Bandesal, y así más o menos sumando son cerca de 420 millones. Repito, si el Bitcoin se ha ido en esta jugada, de esta FTX, si el Bitcoin de nosotros estaba en esta FTX, nosotros vamos a perder cerca de 420, 430 millones de dólares. No es noticia todavía, pero todo indica, repito, que si la quiebra de FTX, si el Bitcoin estaba en esta FTX, nosotros ya perdimos. Si esto estaba, porque yo estoy viendo algunas cosas bastante curiosas de Gabriela Frías, que habla y hace cuentas del Bitcoin salvadoreño. Pero le digo, primero Dios, y no sea así, porque si eso es así, ya nos tronó. Así honestamente le digo, ya nos tronó. Pero hay que esperar a ver qué se dice. Yo particularmente tengo la sensación que el Bitcoin aquí estaba guardado. Yo tengo fuerte sospecha que el Bitcoin estaba guardado. Han hecho mención muy frecuente de la FTX, de las cuentas que le han hecho al Estado salvadoreño sobre la compra del Bitcoin, pero hay que esperar. Hay que esperar qué se dice al respecto. Estemos pendientes para más tarde en todo esto. Pero Aquí hay un tuit, dice, en reunión de Capres hablaron del impacto que causará la pérdida total del Bitcoin comprado por El Salvador, ya que la plataforma digital utilizada fue intervenida. Bueno, a ver qué sucede en todo esto, y hagamos tiempecito. De ser así, lo que es, si esto que estoy diciendo yo es cierto, la sospecha que yo tengo, más tarde o mañana temprano vamos a tener la noticia que nosotros hemos perdido buen billete. Así de sencillo. Permítame un segundito. Vea, entre otras cosas, hablemos del TPS, entre otras cosas, ya dijimos del Bitcoin y ya tenemos la sospecha, a ver qué pasa con todo esto. Pero sí, en eso del Bitcoin, yo tengo sospechas que la quiebra de la FTX nos va a llevar a nosotros. Si ahí estaba el Bitcoin, ya nos llevó el río. 420 millones de dólares se habrían ido ahí en esa bancarrota o en esa quiebra de ellos. Bueno, hablemos del TPS. Vea, el TPS, como ya lo dijimos ayer, hablamos absolutamente de todo en relación al TPS, que ha sido extendida su vigencia. Es una extensión de la vigencia hasta el 30 de junio del 2024. Pero el TPS, no hay otras personas que sean las responsables del éxito del TPS. Los únicos responsables del éxito del TPS es la alianza del TPS. No hay otra persona responsable. Son los únicos que se metieron a esta lucha y que los últimos 5 años han andado luchando en todo este rollo de la demanda de Ramos Mayorkas. Son los únicos. Aquí el gobierno de El Salvador, ningún político de El Salvador tiene nada que ver con el éxito de por lo menos esta prórroga del TPS. Nadie tiene que ver en esto. Cualquier funcionario, como yo he leído en tweet de funcionarios o de diputados de Nuevas Ideas, subiéndose al camión del éxito de la alianza de TPS, no tienen razón y no tienen derecho. Lo que están haciendo es subiéndose a este vagón. ¿Por qué? Porque ellos manipularon a los tepecianos para que fueran a votar en favor de Nuevas Ideas. Hoy que los tepecianos necesitaban o estaban urgidos de que el gobierno hiciera lobby en los pasillos del Congreso o de la Casa Blanca, el gobierno de Bukele no acudió al apoyo de los tepecianos. Hoy se han subido a esta ola del éxito, pero el éxito es única y exclusivamente de los miembros de la alianza del TPS. El padre José Landaverde, de otras personas. Y por ahí sirvieron de puente otras personas, como el senador Bob Menéndez, por ahí es el congresista Jesús García y la congresista Norma Torres. Pero aquí el gobierno de El Salvador no tiene nada que ver en todo esto. Absolutamente nada. Y le traigo a colación porque hay una manipulación descomunal o desmesurada en las redes sociales. Y la gente cree y dice, oh, gracias, presidente, gracias, diputados. No, señores, no se engañen. Aquí solo hay una organización o una estructura que ha tenido éxito y se llama Alianza para el TPS y no hay ningún político. Esto que este diputado dice, esto es falso. Esto es totalmente falso. El diputado William Soriano se sube al camión del éxito. No es cierto lo que le está diciendo. Esto dice el diputado William Soriano. Escúchelo.
Todos mis hermanos salvadoreños que viven en Estados Unidos les tengo una excelente noticia. Y es que el Departamento de Homeland Security de Estados Unidos acaba de anunciar que el TPS ha sido extendido hasta junio del 2024.
Se suben a un vehículo que no les corresponde. No les corresponde. En la vida hay que ser justos y honor a quien honor merece. Y aquí solamente la organización es la que hace todo esto. Milena Mayorga también se sube al camión del éxito y no le corresponde. Le cerró la puerta de la embajada a la gente que, que llegó a rogarle en cuanto a que les diera audiencia o que les diera apoyo para la lucha que estaban o que tenían en marcha. Hoy es tarde, señor del gobierno. Hoy es tarde. Ustedes no tienen nada que ver en esto. Ustedes no tienen nada que ver en esto. Son otros actores, otras personas los que se metieron en esto. No ustedes. No ustedes. Ustedes no tienen absolutamente nada que ver en todo este rollo. Pero hay diputados. El diputado José Urbina dice, ahora que el TPS ha sido prorrogado, ¿hay algún comentario, señores de la oposición? Ni la oposición salvadoreña, que es inexistente para el oficialismo, ni los diputados de Nuevas Ideas hicieron lobby para esto del TPS. No se vengan a enganchar, no se vengan a enganchar, que en esta página nosotros solo le aplaudimos a quienes nosotros consideramos que son la parte actora o la parte más importante de todo esto, las organizaciones, pero no vengan a decir ustedes, es que fíjense que nosotros, así como aparece Milena Mayorga diciendo, les tengo la excelente noticia que el TPS se extendió en su vigencia. Sí, se extendió en su vigencia, pero usted no ha hecho nada, embajadora. Usted no ha hecho nada, absolutamente nada. No estemos diciendo hoy que se suben a este vehículo en la noticia del TPS, porque nosotros hicimos gestión. No es cierto. Esto es algo absolutamente falso. Aquí hay unos tweets que tienen o que... Dice, el diputado Walter Alemán dice, de Nuevas Ideas, dice, el TPS para nuestros hermanos salvadoreños será extendido hasta el 30 de junio del 2024. Gracias a los lazos de hermandad con Estados Unidos y la excelente gestión del presidente Nayib Bukele, el cual está llevando a El Salvador a un rumbo lleno de paz, esperanza y bienestar para todos los salvadoreños. Esto es paja y es paja de las más barata. Esto es paja de la más barata. Esto no es cierto. No son los lazos de Bukele. Cuando la administración Biden estaba haciendo esto en su departamento correspondiente, Bukele estaba firmando un tratado de libre comercio, estaba iniciando las gestiones, la negociación y todo el andamiaje para en el futuro firmar un tratado de libre comercio con China. O sea, Bukele estaba en otro escenario político, en sus relaciones diplomáticas, y abandonó a los tepecianos. Hoy dice el diputado, gracias a los lazos de hermandad con Estados Unidos y la excelente gestión del presidente Nayib Bukele. No señores, no se suban en este carro que no les corresponde a ustedes. Otra persona de Nuevas Ideas dice, Irving Cuchilla, gracias embajadora Milena Mayorga, sé que has estado luchando mucho últimamente para que le extendieran el TPS a nuestros compatriotas. Con todo respeto, no voy a atacar a la mujer. No sé si alguna copita se echó Milena Mayorga para decir semejante patanada. Aquí no tiene nada que ver. Aquí no tiene nada que ver. El diputado sin visa y miembro de la lista Engel, dice Cristian Guevara, excelente trabajo, embajadora. Usted ha demostrado ser la mejor representante de nuestro país en la historia. No, señores, no se enganchen. No se enganchen, aquí solamente le vamos a dar éxito en esta gestión del TPS a la alianza conformada por las organizaciones, los miembros por ahí, los que andan luchando, el padre José Landaverde, que anda enfermito y aún así jodido, anda ahí trabajando con los de la alianza, solamente la gente de la alianza. Es injusto lo que están haciendo, haciéndose pasar como que el éxito es del gobierno de Bukele. No tienen nada que ver ustedes, nada, absolutamente nada que ver ustedes en el éxito del TPS. No se cuelguen de donde no les corresponde, porque se van a ver o se están viendo mal, o se están viendo muy, pero muy mal. Esto no les corresponde. Vea lo que dice Milena Mayorga y juzgue usted, no se deje llevar por lo... Escuche el audio.
La agenda de la oposición nunca nos distrae. Hemos puesto fin a la diplomacia de cóctel y seguimos trabajando con la misión que nos encomendó el presidente Nayib Bukele. Estar cerca de la diáspora, a donde se encuentren, y velar por su bienestar. Esto es una diplomacia sin fronteras. Cuando llegué al servicio público en esta gran nación, la primera familia que me abrió las puertas fue una familia con TPS. Cené con ellos y oramos por las familias que ellos representaban y por sabiduría en mi nuevo puesto. El presidente Nayib Bukele solo me dijo: te necesito cerca de ellos, procurando mejores servicios e intercediendo por ellos en todo lo que sea posible. Como país, somos tan agradecidos con esta gran nación y nuestro sueño es, como lo dice el presidente Bukele, hacer lo que ellos hacen. Nuestros hermanos que tienen calidad migratoria del estatus de TPS son un ejemplo. Ellos tienen cosas en particular. Son los que trabajan en el rubro de servicios, como es salud, construcción, turismo, y son los que más cumplen la ley. Pagan impuestos y ayudan también a las familias en El Salvador. Actualmente quiero contarles que en el país hay 150 proyectos de inversión en proceso por más de 400 millones y muchos de estos son de familias con TPS. Este es un modelo ideal de migración porque el Estado receptor también se beneficia con la excelencia de la mano de obra y sus finanzas públicas igual. Eso me lo dijo el presidente Bukele. Yo creo que si les digo que he tenido...
Vea. ¿Usted que me escucha, ¿cree usted que es justo esto? Se están montando un carro que no les corresponde. O sea, no son ellos los responsables en ningún momento. Y esta hipocresía diplomática de una persona ignorante como Milena Mayorga es una vulgaridad y una ofensa para la gente que ha luchado, la incertidumbre, la zozobra, en la certeza y la seguridad jurídica de la comunidad tepeciana. Es una ofensa para esta comunidad de parte de esta embajadora. Es una vulgaridad, si es que no han hecho nada. Han venido a pasear los diputados de Nuevas Ideas, pero ellos no han hecho absolutamente nada. Absoluta. Y se suben a esto. Se suben a esto porque la idea de ellos... Otra cuenta dice: no puedo ni dimensionar el orgullo que siento por el excelente trabajo que está haciendo nuestra embajadora. Dice otra cuenta cercana al gobierno para potenciar el discurso de Milena, y poco a poco se van adhiriendo personas cercanas al gobierno para hacer ver el discurso de Milena como que es un discurso real. Sí es real porque ella lo hace, pero el contenido del discurso está plagado de mentiras. Está plagado de mentiras. Esta gente es vulgar, honestamente. Esta gente es vulgar. Esto no tienen, como decían en mi pueblo, esto no tienen abuela. Son mentirosos en absoluto. Son mentirosos, pero estructuralmente mentirosos. Una corrupción desde la estructuración del discurso, el relato, lo construyen basado en mentira, haciéndose pasar como que son ellos los que han tenido este éxito, y no es cierto, pueblo. Y no es cierto, no son ellos los del éxito. Son otras personas, son otra gente que nosotros, que por lo menos yo no los conozco a todos, algunos sí los conozco, a otros no. A otro no, pero el éxito no es del gobierno. No se enganche usted, va a decir: oh, es que gracias a mi gobierno, gracias a mi Lord, gracias a mi presi. No, no, eso no funciona. No funciona de esa manera. Y es feo decirlo, pero Milena es mentirosa. Milena está mintiendo. Y miente en la cara de la gente, miente en la cara del pueblo. El diputado Romeo Auerbach, porque son buenos, entre más gente, más cuentas van uniendo a su discurso. El diputado Romeo Auerbach dice: querida embajadora Milena, estás haciendo un excelente trabajo. Un abrazo y muchas bendiciones. Gracias por tu gestión con el TPS. O sea, ponerse a... Y lo digo literalmente porque esto a mí me indigna. Ponerse a verga, echarse las copas, eso es una buena gestión con el TPS. Es una buena gestión. ¿Cómo va a ser una buena gestión en un gobierno cuando los mismos congresistas norteamericanos han denunciado al gobierno de Bukele por meterse en el evento electoral recién pasado en los Estados Unidos. Y hoy que dice que gracias a ellos, no sean sinvergüenzas. Utilizaron a los tepecianos, le metieron odio a la gente y hoy vienen a colgarse de un discurso que no es cierto. Alexia Rivas dice, ojalá también saquen la nota de la ampliación del TPS. Gracias al presidente Bukele. Usted que escucha aquí, ¿qué es lo que han hecho? Ni un político, nadie ha velado por los intereses de los tepecianos, ni uno. Pero claro, es fácil colgarse de estos éxitos. Esto es fácil. Estos videos los van a sacar en la campaña electoral. Y hacen ver las cosas como que ellos están haciendo un excelente trabajo. Y no es así, señores. No es así. Una página troll del gobierno, La Plana SB, dice, destacada embajadora Milena Mayorga, gracias por la renovación del TPS con Estados Unidos. Vea, y la sacan a la señora, haciendo una gran, o sea, como que está haciendo una gran gestión. Y todos nosotros, los que de una manera u otra nos metemos a esto, sabemos que ellos no han hecho absolutamente nada. Estados Unidos renueva TPS para compatriotas hasta junio. El anuncio fue brindado por la embajadora Milena Mayorga. Y sacan la foto de las organizaciones de TPS. Cuando realmente, esto es en la cuenta de Twitter de Milena. Milena dice, gracias a Dios les comparto la noticia que el Departamento de Seguridad Nacional notificó de la extensión automática del TPS para El Salvador y otros 5 países hasta el 30 de junio, colgándose de éxitos que no les corresponde. Sinceramente, son una vergüenza de funcionarios. Honestamente le digo, son una vergüenza. Y vea, ahí está, no sé si usted alcanza a ver, ahí está la 107 Fuego. Ahí está la 107 Fuego. La 107.7 Fuego es del grupo Megavisión, una radio del golondrino Ernesto López. Y dice la radio 107 Fuego, de ahí tiene un programa el golondrino Ernesto López. Dice, la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, informa que el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, por sus siglas en inglés, notificó la extensión gracias al gobierno de El Salvador. Oiga, 107 Fuego mintiendo, la emisora donde está el programa de Neto López Radio, felicitando a la embajadora. Si no es la embajadora la que ha hecho absolutamente nada. Vengan y tengan, y le digo así literalmente, el padre José Landaverde, todos, usted que me ve, usted que me escucha, lo hemos visto en camilla, en el hospital, ahí lo hemos visto, con sondas, con un montón de mangueras, ahí ha estado el padre debatiéndose entre la vida y la muerte. Hoy por hoy está justamente allá con las organizaciones en la calle. Ahí está el padre José Landaverde. ¿Por qué al padre José Landaverde, que anda en este momento en su carro con un tanque de oxígeno, porque tiene un problema de salud en sus pulmones, por qué no lo felicitan a él que arriesga su vida en pro de esta lucha? Oh, pero se viene a colgar en favor de la embajadora. Es que es la embajadora la importante. No es nadie más el importante. Las organizaciones no. Y hasta Ernesto López con su 107.7 se cuelga de la embajadora. Y gracias, embajadora. Noticiero Hechos de Canal 12 también saca y felicita a la embajadora. Oigan, periodistas del Salvador, no sean sinvergüenzas. Extiéndanle ustedes su felicitación a la Alianza por el TPS. No es con la embajadora. Radio Cadena y SKL también hace lo mismo. Son unos sinvergüenzas los periodistas en El Salvador, sinceramente. Son unos sinvergüenzas, hacen lo mismo, felicitando a la embajadora. Esto no funciona de esa manera. aquí en esto hay héroes y hay que reconocer los héroes en todo este laberinto. Hay que reconocer. Los tepecianos dicen, extensión es fruto de la lucha organizada de la comunidad tepeciana. Lo dicen así, pequeño pero aún así es una victoria, remarcó la Alianza Nacional para el TPS en un comunicado tras la extensión automática del beneficio migratorio. Tras celebrar extensión automática de su estatus de protección temporal por 18 meses más, tepecianos en California dijeron estar conscientes de que esta gracia no es resultado de gestiones de ningún gobierno y que es solo una victoria temporal. Esta victoria no se debe a la intervención de ningún gobierno de los países beneficiarios, dice la Alianza Nacional TPS, el movimiento que recoge las aspiraciones de los beneficiados por el programa. Esta victoria pertenece al pueblo organizado, enfatiza la Alianza. Esto no ha sido resultado de intermediarios, cabilderos, ni de un gobierno de otro país. Esto realmente es fruto de la lucha organizada de la comunidad tepeciana de los salvadoreños, hondureños y nicaragüenses. Por ellos viene esta extensión, indicó Eric Villalobos, portavoz de la Alianza Nacional del TPS, en declaraciones al periódico Los Angeles Times. Pero hay quienes son más directos. Esta campaña ha sido liderada por la misma gente que siente el dolor de estar en riesgo de perder su estatus migratorio, declaró José Palma, coordinador del Comité TPS de Massachusetts, en la nota de Los Angeles Times, escrita por el periodista Saudi Jiménez. El gobierno salvadoreño ha colocado un mensaje en Twitter en el que anuncia la extensión del TPS y dice que el gobierno del presidente Nayib Bukele continuará velando por el bienestar de todos los salvadoreños dentro y fuera del país. Pequeño, pero aún así una victoria. No obstante, esto no fue posible gracias a ningún cabildero, intermediario o político. Este es un resultado directo de las familias migrantes de TPS que se organizaron y lucharon. Y esta lucha continúa, remarcó la Alianza TPS en un comunicado. Pero la lucha no termina ahí. Esta resolución o esta solución es parte de 18 meses y pasado ese tiempo, si no antes, dependiendo del dictamen que emita una corte de San Francisco, se corre el riesgo de volver a la misma zozobra. Ahí hablan del abogado de los tepecianos, declaró que esta es una victoria temporal, solo es de 18 meses más y no garantiza nada de lo que ocurrirá después. En declaraciones para la periodista Milagro Orellana de La Voz de la Diáspora, el letrado agregó que tampoco puede cambiar lo que decida la Corte del Noveno Circuito en San Francisco, quien tiene pendiente resolver en definitiva una demanda de los tepecianos contra la decisión del expresidente Trump de cancelar el TPS. Y así sucesivamente, todo esto beneficia, dice, a 241,699, habla de los tepecianos que fueron metidos al sistema.
Este logro de extensión, de autoextensión, de prórroga de los tepecianos. Y hemos visto congresistas, diputados, que dicen que este logro es gracias a ellos. ¿A quién es gracias esta extensión? Y si nos puede explicar un poco qué es esta autoextensión.
Pues la administración Biden ha hecho extensiones por 18 meses al junio del 24 por los 6 países en el caso Ramos, El Salvador y también Honduras, Nicaragua, Nepal, Sudán y Haití. Y por eso es una victoria, pero es una victoria por los 6 países, no solo por El Salvador. La segunda cosa muy importante para entender es una victoria temporal, porque solo es por 18 meses más y no garantiza nada de lo que va a pasar después de este. Y también no cambia el dato que la administración Biden ya está dependiente en la corte las decisiones.
No dicen claro ellos, no es una gestión ni en lo más mínimo un logro de ningún diputado, ningún funcionario del gobierno. Es una gestión, un éxito único y exclusivamente de la alianza TPS. Nada más. El que se cuelga de esta victoria es un oportunista. Es una persona que no tiene principio, no tiene moral. Colgarse de esto es una aberración, es una chabacanada. ¿El gobierno se quiere colgar de este éxito? No, señores. Aquí no nos engañemos, aquí no tiene nada, absolutamente nada que ver la administración la administración de Bukele. No es cierto de que sean ellos los que están metidos en todo esto. Eso es absolutamente falso. Absolutamente falso. No son ellos, señores. Y yo lo remarco. Yo lo remarco porque no es. Porque no es correcto. Porque no es correcto. Estoy viendo lo mismo del Bitcoin y de la FTX, honestamente. Estoy viendo lo mismo, por eso me quedé callado. Pero así está esto. Seamos honestos, digámosle a quién corresponde cada éxito. No nos colguemos de lo que otro hace, porque el éxito es colectivo y no tiene nada que ver, absolutamente nadie. Pero hoy se quieren colgar. Ya están en campaña electoral. Y ahí sí que lo hacen muy mal, porque las organizaciones son claras. Las organizaciones dicen, mire, nosotros nos ha costado luchar contra todo esto. Hay otra parte de Cecilia, ¿qué le digo? Cecilia, hay otra parte, hay un video de Cecilia, pero honestamente no lo encuentro, pero hay otra aclaración de la alianza del TPS, y quiero cerciorarme de que le demos honor a quien honor merece, no cualquier persona que se quiera colgar de todo esto. Pero bueno, así están las cosas. Yo le agradezco a usted que se conecte, y cada momentito que pasa, la cuestión del Bitcoin va tomando fuerza. No sé qué vaya a pasar, honestamente le digo, va tomando fuerza. Esperémonos para más tarde o para mañana a ver qué se dice, pero ahorita solamente. Ahorita solamente eso es lo que se agrega del Bitcoin. No aparece más, ¿verdad? No aparece. Nomás aquí revisando estas cuentas, a ver qué es lo que dicen ellos. La periodista Carmen Rodríguez dice en su tweet: vamos a continuar la lucha en el Congreso. Beneficiarios del TPS celebran frente a la Casa Blanca en Washington DC la extensión del programa y aseguran que seguirán tocando puertas y haciendo cabildeo para lograr la residencia permanente. Este logro es de la Alianza TPS, dice la periodista. Pues así está esta cosa. Los únicos testigos de todo esto es usted. De ahí no hay nadie más. Usted sabe que no han hecho nada, que se la han enganchado, que engancharon a la diáspora, y usted es el único testigo. Yo lo único que hago es remarcar un poquito más lo que usted ya conoce. Yo solamente le estoy remarcando. Usted ya conoce todo esto. Usted ya conoce la manipulación, la mentira del gobierno. Usted ya sabe cómo se mueven ellos. Pero reitero, esto no es éxito de esta gente. Milena es sinvergüenza. Milena Mayorga es sinvergüenza, honestamente. Por respeto vamos avanzando. Ya se confirmó la pérdida. ¿Qué dice acá? Ya se confirmó la pérdida total de los Bitcoin comprados por Bukele en la plataforma FTX. No sé qué fuente tenga usted, pero lo de los Bitcoin es que los Bitcoin fueron comprados con dinero del pueblo. a nombre de persona natural, con dinero del pueblo a nombre de Bukele. Así están comprados los Bitcoin. Así justamente están comprados los Bitcoin a nombre de Nayib Bukele, pero con dineros del pueblo. Así está todo esto del Bitcoin, ¿verdad? Pero a ver qué pasa. Sinceramente le digo, a ver qué pasa. No sé qué fuente esté consultando la persona que comenta sobre el Bitcoin, pero no sé qué fuente esté consultando este. Por respeto vamos a leer un par de comentarios. Carlos Robles, Carlos Ortiz, Javier Sánchez. Lastimosamente la gente todo les cree y por eso siguen mintiendo estos políticos, dice Javier Sánchez, Tete Hidalgo, gracias. René Ana Calderón, José Vidal Rivas, Camila Claros, José Vidal Rivas, saludos, bendiciones para usted también. Patricia Fuentes, deberían que los Estados Unidos publiquen quiénes fueron las personas que intervinieron para extenderle el TPS. Solo es la alianza, nada más. Sergio González, Irma Do, Luis Escoto, Domingo Orbegoso, Sandy, humilde de corazón. ¿Quién será humilde de corazón? Héctor Márquez, aquí no hay periodistas, son unos mediocres, ese nombre. Los periodistas en El Salvador no informan bien, no hacen bien su trabajo, manipulan a la gente. Ernesto Peraza, pónganles el video donde la diputado Jaime Guevara le solicita a los aprietabotones que se manifiesten en favor, dice, cuando creo que una pieza que llevaba la diputada del Parlamento Centroamericano, ¿cómo se llama? Karina Sosa. Y Jaime Guevara creo que la introdujo a la Asamblea del Salvador. Son periodistas pagados, como dicen las focas. Les encanta saludar con sombrero ajeno. Sonaya Alfaro, Carla Durán, gracias. Cervelio Velasco, saludos Cervelio. José Guillermo Méndez, muchas gracias. Qué tristeza, con tanta mentira tienen dormido al pueblo. Vea que yo me estoy queriendo comunicar con alguien de la alianza, pero pues nadie me, vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a ver si tenemos suerte. Yo no quiero molestar al padre, porque este padre está todo enfermito, pero es el único que quizá me va a contestar. Vamos a ver. Para que usted vea, él es miembro de la alianza. Él es miembro de la alianza y en pro de la verdad. Aquí ningún político, ni de derecha, de izquierda, ni Nueva Ciudad, nadie. Aquí absolutamente nadie. Nadie tiene que... ¿Aló? Oh, compañero, yo estoy bien por acá transmitiendo. Fíjese que yo siempre molestándolo porque hay una campaña de parte del gobierno. Yo tengo una transmisión ahorita en vivo en la página, pero me he metido a las cuentas de personeros del gobierno, diputados. Ajá, diputados, la embajadora por parte del gobierno en El Salvador, diciendo que todo es una gestión gracias a las gestiones y al buen trabajo del presidente Bukele. Oiga, padre, usted, yo sé que usted anda enfermito, pero haga un esfuerzo de 30 segundos. Ya me va a decir que lleva 28. ¿Eh? No, haga un esfuerzo, sí. Haga un esfuerzo y usted, como parte de la alianza, esto, padre, la gente lo va a escuchar. Esto es, ¿quiénes gestionaron esto? ¿Quiénes fueron los que sirvieron de puente entre la alianza TPS y la administración de Joe Biden? Y si hay algún político metido en el éxito de esta cosa, o sea, usted es parte de la alianza, dígale a la gente, usted, padre, si de repente no creen.
Sí, sí. Bueno, sí, sí, hay que decirle a la gente. Sí, sí, claro que
ahí,
sí.
Ahí lo escucha la gente, padre, lo escucha en la transmisión que estoy haciendo en vivo.
César, mire, directamente esta extensión de los 18 meses que se le da a los tepecianos, básicamente es la gestión de la Alianza Nacional por el TPS, y toda una campaña que se ha traído de cabildeo durante todos estos años y meses. Y la decisión Ramos es la que le está dando la extensión a los tepecianos. Y esto no tiene nada que ver con la administración de Bukele ni con ningún gobierno. Más que todo es todo el esfuerzo de los compañeros Felipe Pestiano, ¿verdad? Aquí está conmigo Felipe, que es el que ha estado coordinando parte de estas campañas de la Alianza, para que usted también tenga la oportunidad de hablar con él, porque él está menos cansado para hablar que mí, ¿verdad? Pero esta es la gestión de la Alianza por el TPS, ¿verdad? De todo, y quiénes han sido los intermediarios. Claro, han habido gente como Norma Torres, gente, legisladores de buen corazón, que siempre han estado en solidaridad con el pueblo salvadoreño.
Gracias, yo sé que anda enfermo, padre, yo sé que anda enfermo, y en lo sucesivo, por ahí nos intercambia el número de teléfono de otras personas para una transmisión más formal, podemos enlazarnos con ellos, o no sé si tiene el compañero que me mencionaba hace unos segundos.
Felipe, le ha estado encargado de toda la campaña en Washington, aquí se lo paso.
Hola.
Felipe, buenas tardes. Mi nombre es César Fuentes y estoy en una transmisión en vivo desde California, tratando de aclarar el concepto este de que los funcionarios en El Salvador se quieren echar a la bolsa el éxito de ustedes en relación a la extensión o de la vigencia del TPS. La gente lo va a escuchar a usted en la transmisión en vivo. Felipe, regálenos su versión del éxito, y antes de todo felicitarlo por esta gestión.
Muchas gracias, César. Sí, muchas gracias. Sí, lamentablemente, verdad, bueno, primero, para empezar, sí, ha sido una victoria más, una batalla más que hemos ganado. Ya traemos varias batallas ganadas los últimos 5 años. Pero primero, para que la comunidad especial entienda, aquellos que todavía no comprenden, desde que Trump quitó el TPS y quitó los permisos de trabajo, al principio nosotros interpusimos la demanda que ahora es conocida como Ramos contra Mallorca, ¿va? Comenzó contra Nielsen, contra Wolf, contra... Bueno, y ahí ha venido, ¿no? Entonces, debido al litigio, a los permisos, ¿va?, por los mandatos de la Corte, se han venido extendiendo automáticamente. O sea que los últimos 5 años no han pagado, nadie ha pagado por renovar sus permisos de trabajo, para empezar, ¿verdad? Y todo eso ha sido debido a la demanda de Ramos contra Mallorca actualmente. Entonces, si tú ves la orden que giró el Departamento de Seguridad Nacional, bien claramente dice que se extiende por 18 meses más para los países, para los beneficiarios de los países que están bajo la demanda de Ramos. No dice que ha sido gracias a las gestiones de ningún gobierno, de ningún aliado, de ningún amigo, específicamente que es por la demanda de Ramos contra Mallorca. Entonces, realmente, para a mí en lo personal, y no voy a hablar quizás, bueno, creo que es el sentir de todos, ¿verdad? Pero, para mí es una vergüenza, ¿verdad?, que algunos gobiernos, algunos políticos se quieran adjudicar esta victoria, ¿verdad? Como por ahí lo mencionaba alguien, que gracias a las buenas relaciones del presidente X, ¿verdad?, con el gobierno de Estados Unidos, se ha tenido este logro. Eso es una falsedad, es una mentira. Realmente, a mí personalmente me da rabia que esta gente quiera robarle la victoria que han logrado los demandantes de Ramos contra Nielsen, perdón, contra Mallorca. Las familias tepecianas de la Alianza Nacional, que han estado ya por más de 5 años casi luchando a diario porque estas cuestiones se den, ¿verdad? Entonces sí, realmente molesta, y es una pena, una lástima que haya gente tan sinvergüenza que quieran tomarse o atribuirse esas victorias que son de las luchas del pueblo, ¿verdad? Del pueblo organizado, particularmente aquí en Estados Unidos. Porque, mira, hermano, hace un poquito más de una semana, la semana pasada, algo así, un diputado de la oposición hizo una propuesta en la asamblea, pidiéndole algo bien sencillo. Yo creo que lo hizo de muy buena fe, pidiendo algo bien sencillo, diciendo que se hiciera una moción para votar y a sacar un pronunciamiento de apoyo. No estaban pidiendo que vinieran acá, de apoyo a la lucha de los tepecianos en Estados Unidos. Solo 16 diputados votaron a favor. Ninguno era del gobierno en turno, ¿verdad? Y que ahora vengan a quererse atribuir estas victorias, realmente son descarados. Para mí, eso es ser descarado, eso es no tener cara, eso es no tener pena, eso es ser aprovechados. Porque esta victoria no es de nadie más que de los demandantes de Ramos contra Mallorca y la Alianza Nacional del TPS. Cualquiera otro que diga lo contrario, están mintiendo.
Felipe, y de la red de los consulados, aunque sea por carácter individual o personal, los cónsules no tampoco han abierto las puertas, o sea, como personas, no la institución, tampoco han abierto las puertas. O sea, a ustedes les ha tocado andar bregando en un cayuco en el Océano Atlántico. O sea, se han andado ustedes contracorriente.
Es correcto, porque mira, anteriormente, ¿verdad? Sí, nosotros teníamos antes los consulados abiertos, llegábamos ahí, dábamos charlas, educábamos a la gente, ayudábamos a organizarlos, a por lo menos a mantenerlos actualizados de los procesos, de cómo iban las cosas, ¿verdad? Cuando llega esta nueva administración, nosotros, ¿verdad? Y hay que decir lo que es, tuvimos una reunión con el presidente Bukele, ¿verdad? Donde él se comprometió a apoyarnos. Es genial, ¿verdad? Porque nosotros siempre hemos considerado que el TPS no es una cuestión de luchas políticas, es una situación humanitaria, ¿verdad? Entendemos que no es una cuestión de partidos, de ideologías, es un problema de nación, porque toda nuestra nación se verá afectada si estas familias son separadas, retornadas a sus lugares de origen. Y no es solamente la destrucción de los hogares, pero también las remesas, que son más de 700 millones que manda la comunidad tepeciana, que es el equivalente al presupuesto nacional de El Salvador en este caso, ¿verdad? Las pérdidas acá, que la gente que no va a poder trabajar allá, porque ya son personas de la tercera edad, que allá ni los universitarios con título pueden conseguir trabajo ahorita ni vendiendo chicles, ¿verdad? Entonces, esto viene a cuando llega el nuevo gobierno. Yo personalmente, la primera reunión que tuvimos de acercamiento después con la canciller Hilti Noco, la tuve yo, ¿verdad? Con otro compañero de Honduras, porque fue algo así a la carrera, presentamos nuestra situación. También nos dijo que nos iba a apoyar, hasta poniendo algunas fotos ahí que estamos agarrados de brazos ahí, ¿verdad? Y con claridad de que iba a ser una lucha por nuestra comunidad, sin colores políticos, sin banderas. Y le dije, no esperamos más ni menos de eso, ¿verdad?
Felipe.
A todos los impulsos. Pero después de eso, bueno, da la casualidad que después tuvimos una segunda reunión con ella y nos dijo lo mismo, sin decirnos que horas antes habían firmado una repatriación ordenada de los tepecianos con la administración Trump. Y de ahí para acá los consulados nos empezaron a poner trabas. Pues ustedes saben, somos una organización comunitaria. Toda esta lucha se mantiene a base de las donaciones, de ventas de pupusas, de comida, de hallar self, de lo que sea. Así es como hemos venido financiándolo. Porque cuesta plata financiar estos tipos de cosas. Pues nos dijeron, miren, ya no pueden vender nada acá, al menos que tengan permiso del Departamento de Salud. Bueno, está bien. Vamos a pedir donaciones. No, tampoco pueden pedir donaciones. Bueno, y ellos querían que les diéramos el listado de cada participante que llegaba ahí, nombre, dirección y teléfono, para darle seguimiento a ellos. La verdad que les digo, empezaron a poner tanta traba. Ahora, si quiero usar el local ahí, hay que mandar una carta de petición a Cancillería para ver si ellos te aprueban que te puedas reunir con la gente. Entonces, la verdad es que lo que han hecho es obstruir la lucha, no ayudar a ella. ¿Verdad? Así, si quieres que, así de claro.
Felipe, sin mencionar colores políticos, porque no quiero que se politice la transmisión o la plática, y agradecerle su aclaración. ¿En el pasado ustedes tuvieron alguna ayuda de parte del gobierno? Sin mencionar colores, ¿tuvieron alguna ayuda, tuvieron colaboración, o siempre les ha tocado andar navegando contracorriente?
Pues mira, tuvimos apoyo, ¿verdad? En lo que se pudo, pues sabes que los gobiernos realmente no pueden financiar ningún tipo de lucha en gobiernos extranjeros, porque hay injerencia y pues no se puede, pero sí tuvimos los espacios, ¿verdad? Anteriormente nosotros entrábamos cuando necesitábamos los locales para reunirnos, a la hora que fuera llegábamos, hablábamos con la comunidad, los actualizábamos, y así hemos, nos dio el espacio para poder ayudar a organizar a la gente y educarlos, ¿no? O sea, que sí se tuvo apoyo en ese sentido, ¿verdad?
Yo leía una declaración, Felipe, de, me parece, si mal no recuerdo, de una señorita Celaya, leí una declaración de que había llegado a tocar las puertas de la embajada y que tampoco la habían querido quizás ni dejar entrar, mucho menos recibirla.
Sí, desafortunadamente pues hasta yo me he llegado, ¿verdad? Que la comunicación ha sido bien pobre. Una de las cosas que dijeron allá en la asamblea cuando negaron el voto para proclamar el apoyo es de que eso no es un problema que se puede resolver en El Salvador, que es un problema que se tiene que resolver en Estados Unidos y que ellos no pueden hacer nada al respecto.
Pero usted sabe, Felipe, usted es veterano en estas luchas. Por lo menos yo sí sé de que, si bien es cierto, una recomendable o algún dictamen de la asamblea, si bien es cierto, no es una orden para un gobierno extranjero, pero los gobiernos sí se fijan, en el extranjero sí se fijan cuando un gobierno le da apoyo a las organizaciones.
Exacto, ¿no? Y mira, por ejemplo, en el pasado, ¿verdad? Venían diputados a hacer cabildeo, a hablar con los congresistas, con los senadores, ¿verdad? Por su cuenta propia, a pedir, ¿verdad? Que no deportaran a nuestra gente, ¿verdad? Que se le buscara una solución permanente, que es lo que estamos, por lo que estamos peleando. ¿Y qué es lo que deben de hacer? Porque si ellos quieren representarnos o dicen que nos representan, lo que menos pueden hacer es venir y abogar pues por su comunidad, pero pues dicen ellos que eso está fuera de su alcance. La verdad es que nuestros gobiernos pueden hacer mucho, ¿verdad? Las razones, parte de las formas en que se da el TPS es: uno, lo solicita el mandatario de tu país al gobierno de Estados Unidos, le dice: mira, la situación de nuestro país todavía está jodida, ¿verdad? Las condiciones no son viables para que regresen, ¿verdad?
Hagamos un paréntesis, Felipe, disculpe, hagamos un paréntesis. Uh-huh. Usted dice de que el gobierno de El Salvador, en este caso, puede peticionar a la administración Biden, un ejemplo, un TPS, gestionar, impulsar la lucha de ustedes orientada al TPS. Pero ¿cómo quedan ustedes como organización cuando en El Salvador hay un viaducto cuando en El Salvador hay un aeropuerto, hay un tren del Pacífico, y se vende a El Salvador como que El Salvador es la Suiza de Centroamérica, o que Noruega, Dinamarca y Holanda se quedan pequeños en relación a la prosperidad que el país ha tenido en los últimos 3 años. Quiere decir que el discurso del Ejecutivo, del gobierno en El Salvador, va en contra de los intereses de ustedes como organización o como Alianza Tepeciana.
Y más bien en contra de la realidad, ¿verdad? Porque nosotros sabemos de que el nivel, la situación económica del país, pues, bueno, tiene una calificación de 13 plus, ¿verdad?
Casi como en colección.
Exacto, casi colecta en el país, ¿verdad? El desempleo es alto. Ahora, sí, uno escucha de que el crimen ha bajado, pero eso no quiere decir que no hay crimen. Vos llevas a estos niños de acá, nacidos acá, a El Salvador, por decir algo. Mi pregunta es, pues, uno, ¿dónde están los trabajos para los tepecianos que van a repatriarse ordenadamente, según él, ¿verdad? Según ellos. Dos, ¿dónde están las escuelas bilingües para proveerles la educación que estos jóvenes necesitan? ¿Cuáles son los planes de protección para estos jóvenes, verdad, para que no sean víctimas de secuestros o víctimas de reclutamiento por parte de las pandillas? O sea, ¿dónde están? Y eso para empezar, ¿verdad? ¿Dónde están todos esos planes? ¿Cómo ellos piensan reinsertarlos? ¿Qué es lo que les piensan ofrecer? ¿Qué van a vivir los padres para que puedan sus hijos continuar educándose y ser buenos, ser buenos futuros ciudadanos, o tener estabilidad emocional y económica en su hogar? Eso, yo no sé. O sea,
con las fosas colapsadas en las escuelas. Felipe, regresando un poquito en la plática, y ya para dejarlo libre, solo regáleme esta impresión. Yo le entendí a usted que cuando la administración Trump dio por finalizado el programa del TPS, el gobierno de El Salvador, a través de la canciller Alexandra Hill, firmó una repatriación voluntaria de los tepecianos en aquella época de la administración Trump. Esto, si yo le pongo nombre... ¿Le queda bien el nombre que Bukele traicionó a los tepecianos, o hay otro nombre más diplomático?
Pues mira, yo creo que cualquier nombre es válido, ¿verdad? Porque la verdad es que toda la política de la venta hacia afuera de nuestro país realmente entorpece nuestra lucha, ¿verdad? Nosotros estamos claros de las condiciones a las que llegaríamos, si es que llegan allá la gente, ¿verdad? Y pues sabemos de que ninguna de ellas es buena. Ni nada, si vos lo visionás el futuro, pues nada es viable. Y no ves prosperidad pues hacia el futuro. Y la verdad que estar vendiendo una falsa imagen del país, como decías tú, el tren del Pacífico, que el Surf City, que el Bitcoin City, todo eso. Sí, está bien, tal vez a él le funciona para sus propósitos personales, pero para nuestra comunidad acá realmente da una mala imagen. Porque nosotros vamos y les explicamos al Congreso, a los senadores, miren, esta es la realidad, esto es lo que va a suceder si nos separa de nuestros hijos, o esto es lo que va a suceder si me quita el TPS, ¿verdad? A esto es lo que vamos a llegar. Y por la otra parte el gobierno dice, hey, aquí estamos, son bienvenidos todos y aquí los esperamos con los brazos abiertos y aquí va a haber trabajo, aquí va a haber esto, aquí va a haber lo otro, lo cual sabemos que es mentira, ¿verdad? Todo por mantener una imagen. Realmente para mí es, yo creo que la palabra que tú usas es muy suave.
Hay senadores y congresistas que son receptivos a la petición de ustedes, pero dentro de estos senadores y congresistas hay unos que son más amigables o que están más cercanos, o que ustedes sienten que les abren la puerta de sus oficinas más que otros. Y si es prudente mencionar nombres, Felipe, o si no, pues igual también es...
No, sí, mira, nosotros hemos tenido nuestros héroes, ¿verdad? O sea, la gente que han estado, los políticos acá que han estado sometiendo propuestas de ley para buscar una solución permanente, ¿verdad? Para buscar la residencia permanente para nuestros hermanos tepecianos y tepecianos. Pues has tenido a Roy Bolalar, has tenido a la congresista Velázquez en la Cámara Baja, has tenido al Chuy García también, tenés a Van Hollen, tenés a Raskin, tenés a McGovern ya de Massachusetts, ¿verdad? Que es un hombre que ha estado muy entregado y ama mucho a nuestra comunidad. No te los podría mencionar a todos porque ahorita son los que se me vienen hacia la mente, ¿verdad? Que son gente que nos han ayudado. Bueno, tenés aquí a Tim McCain, también de Virginia, ¿verdad? Que han copatrocinado las propuestas de ley que se han estado metiendo al Congreso para darle una residencia permanente. Sí, ¿verdad? Y hay otros que nos han cerrado las puertas, ¿verdad? A Ted Cruz, tenés a Rubio allá en Florida, ¿verdad? Que desafortunadamente volvió a ganar, ¿no?
Y es de origen latino, ¿eh?
Exacto, de origen cubano, igual que Ted Cruz también.
Igual que Ted Cruz.
O sea, y hasta tener gente ahí que yo no sé cómo es que nuestra comunidad lo sigue eligiendo, pues, pero bueno. Sí, pues, tenemos de todo. Obviamente, vea, por eso es que no hemos logrado la residencia permanente todavía, precisamente porque hay bastante gente también en este Congreso que se opone. El año pasado pues logramos pasar, bueno, sí, la HR 6 en la Cámara Baja con 220 o 30 y pico votos, ya ni recuerdo.
Esa es la más cercana que han tenido.
Sí, y tuvimos 8 o 10 republicanos, si mal no recuerdo, que votaron a favor de ella. O sea, yo estoy diciendo que todos los republicanos son jodidos, ¿verdad? Pero pasa y se queda estancada en el Senado porque ni tan siquiera la han querido ver.
Pero es que en el Senado está más difícil por los 60, me parece, con una situación de esas.
Claro, claro, pero también, pero ellos tienen opciones, ¿verdad? Que pueden utilizar para que suceda, ¿verdad? Está, ¿cómo es la que se llama, hombre? Cuando vos quitas lo de los 60 votos y el filibuster, ¿verdad?
Oh, Ted Cruz es muy versado en eso, ¿eh?
Exacto.
Entonces, va a pasar 48 horas hablando.
Exacto. Ellos pueden necesitar la cuestión del filibuster y ahí es la mitad más uno. Ahora, el Senado ahorita estaba 50 y 50. Y digamos que los 50 demócratas digan sí, y los 50 demócratas digan que no. La vicepresidenta puede llegar y cambiar el voto y decir, yo voto acá o voto para allá, cualquiera de los dos lados que ella se quiera meter, ¿verdad?
El voto de oro.
El voto de oro. Y ella y ella quita el desempate y pasa. Ellos pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Al igual que el presidente Biden, ¿verdad? Es un plumazo nada más. Él puede decir, ¿saben qué? Paremos la demanda, no vamos a estar en contra de ellos. Reinstauramos el TPS para los países bajo la demanda de Ramos contra Mallorca. Es más, puede llegar al extremo de decir, ¿saben qué? Vamos a designar un nuevo TPS para Centroamérica. Incluyamos a nuestros hermanos guatemaltecos en esa nueva designación y protejamos más hermanos centroamericanos.
Yo creo que esta última que mencioné es la más viable, es un nuevo programa y ampliar la base de beneficiarios.
Exacto. Porque hay gente que están ahorita sin ninguna protección que la merecen, ¿verdad? Ahorita, pues, Julia hasta 10 muertos dejó en El Salvador, ¿verdad? Los desastres que causó en Nicaragua, en Guatemala, en Honduras, tampoco fueron cosas fáciles. El ETA y el IOTA también llegaron a fregar más las infraestructuras y la situación económica de los países.
Pero todas las posibilidades que usted menciona, Felipe, todas tienen que originarse o nacer en El Salvador.
Podría, esa es una opción, ¿verdad? Como te decía, los presidentes de estos países, vea, yo sé que Honduras ya lo hizo, yo sé que Guatemala lo ha hecho, han estado pidiéndole a Biden que haga designaciones para sus países de TPS. Las otras opciones es que también el Congreso de acá puede pedirle a Biden que haga esas nuevas designaciones. O la última, ¿verdad?, que es la más fácil de todas para mí, que Biden diga, le voy a dar TPS a toda esta gente de acá, de este país y de este país. Así como lo hicieron con Croacia, ¿verdad?, como lo han hecho con otros países que tienen unos nombres medio raros, que me cuesta pronunciarlo, ¿verdad?, con Ucrania, así como lo hizo Trump después de querer quitar el TPS, de salida, le doy TPS a Venezuela también, ¿verdad?, porque no lo pudo quitar. ¿Por qué? Porque nosotros luchamos por defender y proteger el TPS, porque es un programa bien vital, bien importante para las comunidades inmigrantes de países que son afectados por desastres naturales y guerras civiles.
Es correcto, Felipe, ya no le voy a quitar más tiempo y solo le voy a dejar la pelota botando en el área. Y la próxima plática abordamos este tema y desde ya lo comprometo. Sí, para que estemos en otra plática. Y hoy sí le agradezco esto que usted ha hecho de aclararle a la gente que está conectada, porque de repente pues alguien anda jalando la silla y se siente en ella. Pero en otra plática, Felipe, ¿no cree usted que esto en algún momento pueda tener implicaciones electorales para el 2024? Aunque estamos lejitos, pero puede tener implicaciones. Lo tocamos en otra plática, Felipe. Muchísimas gracias por habernos regalado su tiempo. Felicitarlo, si es que se puede una felicitación que es simple, pero no, claro, el éxito de ustedes ha sido descomunal, y pues agradecerle la lucha que hacen en favor de en este caso, del particularmente de los salvadoreños, no, aunque yo sé que hay otras comunidades involucradas.
De nada, mañana a los radioescuchas, especialmente si viven aquí en el área del DMV, como le llamamos nosotros, de Virginia, Maryland, Washington, o de donde sea, mañana vamos a tener una celebración en el Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca, porque hoy vamos a comenzar una huelga de hambre.
Pero están celebrando.
Ayer nos dieron la sorpresa de decir, vaya, vamos a los 18 meses para que no hagan huelga de hambre, ¿verdad? Entonces, mañana vamos a hacer una celebración ahí. Vamos a tener a los garífonos de Honduras, vamos a tener mariachi, va a haber artistas de varios países, incluyendo El Salvador. Y pues vamos a celebrar, porque es una victoria que merece ser celebrada. Así que todos están invitados, lleguen, comenzamos a las 11 de la mañana y terminamos cuando ustedes digan.
Excelente, Felipe, muchísimas gracias, y haga el extensivo también el agradecimiento al padre José Landaverde.
Oh, por supuesto, aquí está escuchándonos.
Excelente, muchas gracias, feliz tarde, feliz noche.
Feliz noche.
Bueno, de primera mano, para que a usted le quede más o menos claro cómo funciona este volado. Lo que yo le aclare está de más. Aquí lo que ha contado es la versión de personas que son parte de la estructura de esta organización. Y como le digo, lo que yo le aclare a usted, eso está de más. No cuenta. Yo le puedo decir misa a usted, pero usted ya lo escuchó de primera mano. Al principio pues estaba hablando con el padre José Landaverde, que es como el guía espiritual de este movimiento, y después con Felipe, que es como un aspecto de portavoz en la alianza del TPS. Es lamentable honestamente de que la red consular, la embajada, no haya sido aperturada, la red consular, sus galeras, digámoslo de esa manera, para que esta gente se reúna. Honestamente le digo, es lamentable, es una lucha muy genuina, muy legítima de la comunidad tepeciana, y que obviamente que del Salvador no hagan ni lo más mínimo, le puedo decir de que no estamos para eso, que quede claro, lo dice él, fueron traicionados por el gobierno de Bukele cuando dieron por finalizado el programa TPS. Luego dice él, no es un triunfo de ningún político en El Salvador, de ningún político, mucho menos de la administración del gobierno de Nayib Bukele. Es un éxito, es una victoria de las organizaciones o de la alianza para el TPS, y fundamentalmente una victoria de los tepecianos en sí mismo. Así es que gracias por haberse conectado, se lo agradezco. Nosotros vamos a seguir manejando porque estamos un poquito lejos de casa. Así es que cuídese, que Dios lo bendiga y seguimos. No pierda de vista lo de la FTX, del Bitcoin. A ver qué pasa. Cuídese. Buenas tardes. Buenas noches.